Paseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes, día 5 de junio de 2023. Un lunes más, y ya que estamos deseando, después del intervalo de la semana pasada, pues aquí nos encontramos, ¿no?, para traerle toda la actualidad taurina, que es muy amplia y densa, ¿no? Vamos a hacer un programa hoy muy cargado, muy interesante, ¿eh? Y, por supuesto, presento a la mesa, que para mí es un placer, Rocío Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esteban, un placer.
Un placer recibirte aquí nuevamente, ¿no?
Muchas gracias por vuestra invitación. Sí. Muchas gracias.
Sí. Papá Mora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy es un lunes más de los tantos que llevamos. Yo no llevo la cuenta, seguro que tú llevas las estadísticas.
Alguna.
Y se puede decir que un día después de San Isidro, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, Alfonso Leandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí con la resaca isidril de casi un mes de toros.
Bueno, hablar de toros, Madrid, hemos tenido Sevilla y Madrid prácticamente casi seguido, ¿no? Entonces, pues bueno, sí ocurre muchas veces que cuando tienes que hacer un resumen de Madrid, pues dices tú, ¿qué pasó la primera semana? ¿Qué pasó la segunda semana? Porque cada día se vive tanta vivencia, ha habido muchas corridas donde se han visto cosas interesantes. A lo mejor no quizás de unos triunfos rimbombantes como pudo ser en Sevilla con las orejas, el rabo y todo esto, ¿no? Pero claro, cuando quieres hacer un balance, dices, oye, tienes que coger un lápiz, un papel, porque es que anotar un mes de espectáculos taurinos, pues la verdad que se hace complicado. Bueno, y entrando en materia, don Juan, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, encantado, como siempre, estar con vosotros.
Muy bien, pues aquí estamos dispuestos a llevar toda la actualidad, que la verdad que hay semanas durante el año que se va acumulando tantas noticias y bueno, el programa de hoy, un poquito el sumario, pues vamos a hacer un repasito prácticamente y vamos a tocar casi todos los estamentos de la tauromaquia. Vamos a intentar hablar con un matador de toros, vamos a intentar hablar con un novillero con caballos, vamos a hablar con un novillero sin caballos. Y después vamos a hablar, pues, con un crítico taurino que ha estado en las retransmisiones. Nos referimos a Alfonso Domingo Delgado de la Cámara, que es un colaborador de Canal Plus Toros, y lo vamos a tener a partir de la segunda parte del programa. Pues bueno, vamos a entrar en materia y vamos a empezar por el matador de toros. Rocío, el jueves, ¿qué pasó?
El jueves fue un día para mí maravilloso. Además, lo recibí como regalo de Pentecostés.
Sí.
Además, Esteban, yo te lo agradeceré en el alma cuando yo recibo tu mensaje y me comentas que el jueves hay una presentación de un cartel extraordinario para mí, porque si a mí hay algo que me gusta es el toro y el cante. Y precisamente se presentaba un cartel para el 15 de julio en San Fernando, una corrida de toros donde David Galván y Oliva Soto pues torearán con las voces de Rancapino Chico y Caracolillo.
Exactamente.
Y allí yo creo que tú y yo, hablando mal, flipamos. Uh-huh. Yo por lo menos lo hice.
Sí, disfruté muchísimo. Bueno, cuando te lo ofrecí dije, esto es una locura, hacernos dos horas y media y otras dos horas y media de vuelta. Pero yo sabía que aquello tiene un trasfondo importante, ir a la Venta Varga con más de 100 años, paré con paré del Museo de Camarón, escucha flamenco, Rancapino en esas paredes, en ese templo, pues, y escuchar una presentación
tan bonita como hizo Víctor García Rayo,
un cartel y con el cante después de las dos entrevistas que hicieron, bueno, que las dos, yo que sé, que fueron dos exposiciones preciosas de los toreros, ¿no?
Exacto.
Y escuchar después a Rancapino y Caracolillo, pues bueno, yo creo que allí estábamos todos.
Sí, estábamos todos temblando, sí, ¿eh? De sí, emoción, porque sí, allí había duendes.
Sí.
Y eso era inexplicable, ¿no? ¿Eso lo sientes o no lo sientes?
Sí, yo he asistido a muchas presentaciones que siempre son muy al uso, ¿no? Muy siempre de los discursos, muy ahí. Pero esto, de verdad, que había embrujo, sentimiento, magia. Lo que se repitió toda la tarde, sol y sal, sol y sal. Eso es San Fernando.
Y además te tengo que agradecer ese paseo por Cádiz, ese paseo por San Fernando, porque eres una enciclopedia andante y te admiro muchísimo, Esteban.
Bueno, te lo agradezco. Bueno, qué menos y qué más importante que el principal protagonista el otro día en la presentación, que es Alfonso Oliva Soto, que creo que lo tenemos al otro lado de la línea. Buenas tardes, maestro.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes. La tarde de hoy.
Sí, por fin, ¿no? Que el otro día, el lunes, no pudo ser y bueno, aquí estamos. En primer lugar, hombre, darte las gracias, como es natural, por la colaboración y la participación hoy en el programa y también por lo bien que nos atendiste el otro día allí en la Venta Vargas.
Bueno, es un placer y bueno, la verdad que estuvo muy bonito y fue muy bonito el acto, ¿no? Fue una tarde también especial, ¿no? Por el entorno en el que era, en la Venta Vargas, donde han nacido y han crecido tantos artistas del flamenco y de otros ámbitos. Y bueno, hacer la presentación allí pues fue un lujo, ¿no? Y un lujo también que usted estuviera ahí presente.
Sí, nosotros como espectadores, la verdad que para nosotros fue mágico, ¿eh? Fue un momento muy importante y yo creo que para ustedes dos, la verdad que transmitisteis tanto tu compañero David Galván y tú, la verdad que transmitisteis una pasión, sobre todo una naturalidad hablando, ¿no? Como todo lo que hubo esa tarde, muy natural, muy sincero, muy sencillo, ¿verdad?
Sí, yo creo que se reúnen varios argumentos en los que, bueno, en lo que te mueve es el arte, ¿no? Porque ponerte delante de una fiera es una cosa que impresiona, ¿no?, a todo el mundo, e incluso si lo piensas en frío es una locura ponerte delante de una bestia como un toro, ¿no? Pero sí, uno lo hace por crear un arte, por sentirte feliz y por crear en definitiva lo que allí más o menos se creó en ese momento de la presentación, ¿no? Estando presente de los cantadores como Rancapino, Caracolillo de Cádiz, que bueno, cantaron, que lo bordaron, pues te invitaba, ¿no?, a soñar con torear, y ojalá que el día 15 de julio pues sea un día en el que se reúnan esas cosas y salgan las cosas con fluidez, como se dieron en la presentación, pero con el toro delante.
Sí, la verdad es que yo conectaba allí con buenos amigos de compañeros de Radio La Isla, yo no me imaginaba la afluencia que hubo, la verdad, pues yo no sé si casi al centenar de personas allí en la Venta, la verdad que fue un llenazo impresionante.
La verdad que impresionaba y cómo iban con tanto cariño el público, ¿no? Que se notaba desde que hizo la presentación el periodista Víctor García Rayo, la gente pues estaba con, o por lo menos yo lo percibí así, ¿no? Con mucha ganas de toro y con mucho respeto, y la verdad que fue bastante bonito. Y bueno, yo creo que el público que vaya a San Fernando, pues yo creo que va a ese, ¿no? Va a intentar ver cosas especiales con arte por encima del número de trofeo, ¿no? Que en definitiva también es el que busca uno, ¿no? También el triunfo, claro.
Bueno, el motivo que te hemos llamado es doble, evidentemente. El sábado 24 de junio, aquí en Santa Olalla, en nuestra tierra, te encierras con, en este caso, el cartel no pone los toros. ¿Lo tienes ya más o menos decidido?
Sí, los toros serán del Marqués del Quintana, los toros. Y los novillos de Alfonso Alonso, que debuta con caballo, pues serán de Albarreal, de un hierro también
onubense. Sí, por supuesto. Y el 15 de julio, lo que estábamos comentando de la presentación a San Fernando con Oliva Soto y David Galván, pues un cartel también muy interesante con los toros de Albarreal también.
Pues sí, son dos carteles, yo creo que bueno, que son apetecibles, ¿no? Tanto uno porque debuta un torero de Santa Olalla, que en el que sin caballo pues tuvo varios triunfos en Canarsú y tiene buenas cualidades, y yo creo que a los chavales también hay que darle sitio y paso, y los que andan bien pues se merecen estar cartelados, en este caso pues que sea en su tierra y sea con ganado de garantía como es el Barreá, que es una ganadería que le tengo mucha fe, pues espero que invistan, que le ayuden a él y también en San Fernando que ayuden los toros.
Mira, te paso la palabra a Rocío, la compañera que estuvo el otro día allí con nosotros. Venga, cuando quieras, Rocío.
Maestro, buenas tardes.
Buenas, encantado de charlar con ustedes.
Un honor poderle saludar desde estos micrófonos. El otro día hablamos brevemente, pero yo quería entrar en materia conforme a la parte romántica del toreo, Esteban, porque ¿sí? muchas veces, hablamos de los triunfos, hablamos de las corridas que tenemos por delante, de cómo va la temporada y tal, pero realmente un toreo, yo porque al hilo de lo que vivimos el jueves allí, que aquello fue magia, yo conocí a Oliva Soto en el año 2010, la primera pinzoniana en palo, y cuando yo vi a aquel torero, aquel chaval que yo para mí era absolutamente desconocido, cuando yo lo vi abrir el compás con esos lances de capote a la Verónica y trayéndose ese toro hacia la afuera, a mí me cautivó, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo que preguntarle a Alfonso, ¿qué es lo que siente usted, Alfonso, cuando se echa al ruedo y a torear de esa manera?
Bueno, sobre todo con el capote siempre me ha gustado, ¿no? Desde niño, desde la escuela, pues siempre una cosa que me ha gustado, que la he visto que no es, es más difícil, ¿no? Al no tener ayuda de palillo ni espada, pues el capote tiene que ser más acompañado de solamente los brazos, ¿no? Entonces yo creo que es más puro si cabe y más difícil, ¿no? Y hay pocos toreros que de verdad se han destacado con el capote, ¿no? En la actualidad y en la historia, ¿no? Porque la verdad que se pueden contar con los dedos de una mano los toreros que han destacado con el capote, ¿no? Una cosa bastante difícil, en la que, bueno, sí, es verdad que es difícil, pero me siento a gusto dentro de esa dificultad, ¿no? Que no es fácil. Y cuando me siento a gusto, pues sí, es verdad que me gusta cuando puedo pegarle un toro hasta los medios con el capote e intentar de que aquello salga con naturalidad y bien, ¿no? La verdad que es de la suerte que más me gusta, ¿no? El toro de capote y bueno, quizás, como decía el maestro Curromero, dice, me retiré con la pena de no torear con el capote un toro y matarlo, ¿no? Yo creo que cuando se torea bien con el capote, muchas veces sube tanto la faena que después con la muleta bajan, ¿no? Porque se pica el toro, le hace un quite o dos quites y muchas veces el toro no te aguanta esa exigencia, ¿no? Entonces, muchas veces no puedes uno, el público te dice, ¿por qué no le has hecho otro quite? Muchas veces lo administra porque es verdad que las orejas después se cortan con la muleta. ¿Cuántas veces se ve que sacas un toro bien con el capote y después en la faena va menos, ¿no? Entonces también hay que administrar un poco eso con el capote y que el toro te dure en la muleta.
Alfonso, estuve escuchando no hace mucho que usted tiene orígenes choqueros, ¿eso es cierto, maestro?
Sí, bueno, mi abuelo es de Aracena, ¿no? Nació en Aracena y se crió en Aracena y ya se vino a trabajar a Cama con 15 años, por ahí, más o menos. Y bueno, ya después pues nací en Cama y mi madre de Cama y mi padre con raíces, bueno, mi padre es de Vejez de la Frontera de Cádiz, entonces,
vaya,
bueno,
vaya, hombre.
Eso es arte por los cuatro costados, ¿eh? Huerva, Sevilla, Cádiz.
Sí, no, qué triángulo, ¿no?
No vea, es lo mejor que le puede pasar, ¿eh? Alfonso, pues por la última pregunta que le quiero hacer, entonces, ¿qué significa para usted Huelva, ¿no? En su profesión.
Huelva prácticamente es la que me ha dado mayor número de triunfos. Yo creo que puede ser la localidad, vamos, la provincia donde más he toreado, más que en Sevilla, porque he tenido triunfo varias veces en Palo, en Valverde, en Casalla, en muchos sitios de Huelva, ¿no? Tengo dos premios de la Junta de Andalucía de Huelva, uno al toro de capote y otro triunfador de la temporada de Huelva. En mi primer indulto fue en Santo Alaya, en Huelva también, a un toro de Gerardo Ortega.
Sí, es verdad, sí.
Y bueno, son muchos recuerdos todos relacionados con Huelva, pues bueno, son circunstancias, pero es verdad que se han reunido allí muchos triunfos y siempre que tú eres en alguna localidad de Huelva, pues pues lo hago de una forma, haciendo el paseillo muy cómoda, porque gracias a Dios...
¿Está en su casa?
Casi, sí. Casi todas las tardes he podido triunfar, ¿no?
Pues le voy a pasar al compañero José Antonio.
Buenas tardes, Alfonso. En primer lugar, gracias por participar con nosotros. Yo le quiero preguntar, al hilo de esta, la presentación del cartel de San Fernando... aparte del toreo, por supuesto, que es su profesión y su pasión, pero creo que también el cante forma parte importante de su vida, ¿no? Yo estuve en la corrida de Guillena de febrero y me encantó el ambiente, aparte de la corrida, que fue extraordinaria y que se nos hizo cortísima, tanto la música en cuanto a paso doble, la banda de música y demás, y el cante que hubo en el tendido, que arropó y adornó un poquito más, si cabe, la faena, y aquello fue, para mí, a mí me gustó mucho, ¿no? Esa magia de la música, un arte acompañando a otro, ¿no?
Sí, además, yo la verdad que no soy muy partidario de corrida flamenca, porque es verdad que muchas veces cantan y a lo mejor el toro no es el adecuado y se ve un poco a descompás y aquello puede salir regular, ¿no? Porque yo creo que te tienen que cantar cuando de verdad aquello está, como pasó en Guillena, ¿no? Que bueno, hubo música y sí es verdad que con el capote, por ejemplo, que es un toro que fue el tercero de Virgen María, que empezó bastante bien con el capote, le pudo hacer tres quites, ahí me cantó el Avi de Jerez y me cantaron también el Bola de aquí de Cama, y la verdad que fueron momentos mágicos, ¿no? Pero yo creo que el artista, en este sentido, yo creo que Rancapino es buen aficionado también, y se reúnen esas cosas para que, si Dios quiere, que cante en el momento idóneo, ¿no? Porque yo creo que igualmente para hacerle compás un cantado bueno, o para decir un ole, para tocarle las palmas, tiene que ser gente que sepa en el momento.
El momento oportuno, sí, exactamente.
Un ole a descompás es hasta desagradable, ¿no? Sí. Entonces yo creo que para torear es bonito que te canten, yo creo que pues se reúnen las dos cosas, ¿no? Que más identifica a nuestras raíces y que se pueden unir en una tarde de toro, pues es mágico. Pero que sean en esos momentos puntuales, ¿no? Porque creo que una corrida así flamenca como tal, y que canten, sea como sea el toro, pues no creo que vaya con paz. Pero bueno, en este caso, ya te digo, yo creo que Rancapino, que es mejor artista y aficionado, que yo creo que va a saber darle sus tiempos y sus pausas.
Bueno, y Caracolillo, ¿no? También estará.
Sí, Caracolillo también está anunciado, también estuvimos allí. Y bromeó, ¿no? Porque él en el cartel venía más pequeño, porque normalmente acompaña a Rancapino en las actuaciones y claro, y Rancapino pues el que de la mano pues lo acarteló en el cartel, ¿no? Entonces pues bromeó con eso, pero también es un pedazo de artista y sin duda también estará, claro.
Sí, recordemos que Rancapino es chico.
Sí. El otro día la broma fue por eso.
Sí, por los diminutivos de los dos.
Pequeños, lo pequeño viene en frasco. Sí.
Es verdad, lo pequeño viene en frasco. Lo bueno viene en frasco pequeño. Bueno. Eso.
Venga, Alfonso Leandro.
Buenas tardes, maestro. Alfonso Leandro.
Buenas tardes.
Encantado de escucharte. La verdad es que está siendo muy interesante lo que estás diciendo. Yo no quería dejar pasar la injusticia este año con tu no presencia en Sevilla. Tengo entendido que la gestión que hiciste con la empresa Pajés es que te iban a colocar en la corrida de los seis toros para seis toreros, y tu negativa fue rotunda, porque entendías y también incluso los propios aficionados, que no te merecía esa corrida, que te merecía una corrida de dos toros. ¿Cómo has visto tú esa perspectiva de ese no a Sevilla, de no haber llegado a un acuerdo? ¿Cómo te lo has tomado después que ya ha pasado un tiempo y lo has meditado y lo has pensado, y crees que has obrado en consecuencia?
Bueno, pues muchas gracias por tu preferencia y tus palabras. Yo creo que bueno, que fue una decisión, son muy personales, ¿no? Pero yo veía que ya no era un tema tampoco personal, ¿no? Sino que cuando uno triunfa en la plaza, como sucedió la temporada pasada, ¿no? En la feria de 2022, que pude triunfar con un toro muy serio de Virgen María, con una presencia más de Bilbao, de Pamplona, con esa cara, con esos kilos que tenía el toro, y solamente con un toro en una plaza de tanta envergadura como Sevilla, poder triunfar en el primer toro y cortarle una oreja. Y yo creo que si se hubiera echado antes, incluso le podían haber dado las dos orejas, o si no hubiera sido en primer lugar. Porque bueno, en esta feria de Sevilla ha habido, fíjate, son 15 días de toro y no, nadie ha cortado una oreja en el primer toro. El primer toro en Sevilla siempre es una loseta, y superarla y solamente teniendo una bala, ¿no? Pues yo creo que es para valorar, ¿no? Y si, bueno, me ofrecieron esa corrida de nuevo de un toro, y creo que no era merecedor de ir de nuevo a un toro, ¿no? Y bueno, y para ir a un toro pues prefería quedarme fuera, ¿no? No se trata que haya acertado o no acertado, pero creo que era lo más justo para mi persona y de estar más relajado, pues no acudiendo a una cita en la que creo que no me merecía.
Bueno, maestro, que el tiempo se nos va. Para nosotros ha sido un verdadero placer, ¿no?, tenerle aquí en las antenas. Y bueno, recordar a los aficionados que tenemos una cita el 24 de junio, sábado, a las 7:30 allí en Santa Olalla. Y no dudes que allí estaremos, empujando, evidentemente.
Muchas gracias.
Venga, gracias.
Contar con triunfo.
Venga, sí, ahí lo contaremos y ahí estaremos. Venga.
Muchas gracias. Un abrazo a todo el equipo.
Saludos.
Bueno, la verdad que se hace corto el tiempo,
se hace muy corto,
con este un torero que podía estar perfectamente media hora, tres cuartos hora hablando, porque sí. Encierra y habla lo bien que se explicó el otro día, y lo tiene como expresa toreando.
Es muy natural y además te acerca.
Una decisión valiente, ¿eh? Lo de decirle no a Sevilla en esas condiciones por su propia dignidad, que él lo ha entendido así.
Sí.
Valiente la decisión.
Sí, sí, totalmente. Vamos. Es que él entendía que un toro no le iba a repercutir en nada.
Claro, ¿no? Sí, lo explica perfectamente, es entendible, y yo creo que con toda razón.
Y yo creo que acierta de pleno.
Sí. Bueno, cambio de tercio. Vamos ahora al novillero con caballos. Diego Vázquez, que lo tenemos, bueno, este fin de semana, el 10 de junio, en Hinojos, en su tierra. Creo que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Sí, ilusionado, ¿no? Me imagino que con un nuevo festejo en tu segunda temporada con caballos, ¿no?
Hombre, la verdad que siempre torear es motivo de ilusión, y cuando es en tu pueblo y en tu casa, pues más todavía, si cabe.
Claro. El año pasado tú pasaste con caballos. Yo tengo aquí, la verdad es que bastante festejo. Quizás a lo mejor en la zona aquí de Huelva, toda esta parte de aquí de Huelva, a lo mejor no se te tiene muy conocimiento, pero el año pasado, después de lo de Niebla, Gavilanes, Casavieja, Pelangán, Alajar, Constantina, Nerva, Valverde, fuiste a Aguas Calientes este invierno, Rincón Romo. Y ya en 2023, este año, Niebla, Honturo, Alcázar, Los Navarbucillos, Los Barrios, Es decir, que lleva ya unas cuantas novilladas con caballos.
Sí, bueno, aquí en España, pues esta de Hinojo del próximo sábado es la número 17. O sea, claro. ya llevamos un rodaje
17 con caballos, bueno. Hoy día es un buen número, ¿eh?
Hombre, la verdad que tal y como está la situación es bastante complicado, sobre todo para este escalafón, que es el que menos cuenta, digamos,
claro, uno de los más duros, sí, por no decirte que sea el más duro de atravesarlo, para entendernos. Eso
totalmente.
Eso es. Bueno, alternas con Darío Domínguez, ¿no? Que este es un chico, creo que es de Valladolid, ¿no? De Íscar.
Efectivamente, alterno con él porque toma la alternativa este año. Y bueno, pues el que hace empresa, pues digamos que está un poco ligado a la carrera de este chaval. Uh-huh. Y pues bueno, pues vamos a hacer un mano a mano.
Sí.
Y nada, esperemos que todo ruede bien.
¿Y el ganado? ¿Tienes conocimiento? Sí.
Sí, vamos, el ganado, yo nunca he toreado de eso. Sé que sale bastante bueno.
Uh-huh.
Y bueno, pues la novilla no me gusta verla, pero he podido ver algo por vídeo, y la verdad que es muy bonita, con las caras muy bien abrochadas, toda pareja, la novillada, gordo, bonito, la verdad que bien presentado. Yo creo que Painojo es una novillada muy, muy buena.
Sí, en el cartel te habla de Cuevas Bajas. Eso es...
Cuevas Bajas.
Sí, eso era la Peregrina.
Efectivamente, eso ya es la Peregrina. Pertenecía antiguamente a Antonio Ferreira.
Exactamente.
Pero sí, ahora mismo tiene otro propietario.
Eso es. Que eso es Guatele más Torreón, sí. Sí, eso...
Sí, es correcto.
Eso, ahí hay calidad, ¿eh? Fondo y calidad.
Sí, sí.
Eso, fondo y calidad.
Esperemos que se muevan para bien.
Sí, pues nada, aquí animamos a todos los aficionados de la zona que este 10 de junio en tu tierra no podemos faltar a la cita, ¿eh? ¿Querés alguna preguntita, algo para comprar?
No, hombre, quería primero eso, felicitarlo porque la verdad que me sorprende, ¿no? Los números que lleva, que eso, como tú mismo has dicho, ¿no? 17 festejos a la altura de año que estamos y con lo difícil que es el circuito con caballos, que sabemos que es donde es más complicado montar festejos y demás. La verdad que es gratamente sorprendente. Y quería preguntarte también que nos cuentes un poco cuáles son tus principales apoyos ahora mismo, ¿no? De la gente que te rodea, de dónde tienes los principales apoyos, la gente que más te está ayudando y apoyando.
Hombre, lo personal siempre mi familia, son los que han estado siempre en las duras y las maduras. Después, mi pueblo. Mi pueblo, la verdad que es bastante culpable de que haya toreado tanto, porque al venir tanta gente a apoyarme, pues quiera que no, eso es algo muy atractivo para los empresarios. Y bueno, yo ya también, afortunadamente, pues... digamos que la afición que me sigue yo creciendo ya se atendió a muchísimos pueblos y bueno, sobre todo la provincia de Huelva es la que con más fuerza pues viene a apoyarme. Entonces digamos que el apoyo va creciendo prácticamente festejo tras festejo, así que la verdad es que estamos muy contentos.
Y luego que supongo, claro, que el apoyo va creciendo es porque te lo vas ganando también con los chismes, ¿no?
Hombre, yo diría que sí, si no la verdad que me quitaría ligero, pero bueno, la verdad que la evolución, a pesar de que bueno, que aunque son varias novilladas, pero en el campo, pues la verdad que en mi caso no tengo la oportunidad a lo mejor de ir tanto como otros chavales y demás, pues bueno, yo creo que la verdad que se están haciendo bien las cosas. Yo por mi parte no paro de entrenar y de prepararme, yo creo que eso pues ahora es cuando está dando sus frutos, y yo creo que de aquí a final de temporada, pues con las previsiones que hay de que a lo mejor esta temporada pues pueda ser mejor que la primera, pues yo creo que vamos a estar a final de este año bastante cuajado para el año que viene y ya plaza más fuerte.
Eso es. Bueno, Diego, que también vamos de tiempo y la actualidad, pues ya sabes cómo funciona esto. Recordar a todos los aficionados el 10 de junio y por supuesto desearte toda la suerte del mundo, ¿eh? Y que allí te estaremos apoyando, ¿eh? En ese festejo. Venga.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias y mucha
nada, suerte.
Gracias a ustedes.
Bueno, la verdad que otro chico que podíamos haber dedicado más tiempo, pero yo creo que por supuesto habrá más semanas, porque no, yo creo que este año va casi cumplir el número de novilladas, y el año que viene, pues hombre, evidentemente, si no para tomar la alternativa, pero va a estar muy cercano el año que viene. Además está muy bien llevado. Y la verdad que es un valor hablar de un novillo con caballo hoy.
A primeros de junio, 17 festejos, sí, lo firmaría ya, muchísima gente.
Ya,
¿eh?
ya, por supuesto. Bueno, vamos a cambiar de tercio, bajamos otro escalón rapidito. Vamos a bajar a los novilleros sin caballo, para que veáis que lo que es tocar todo, la tauromaquia que ha visto de tres puntos de vista, ¿verdad? Del torero, del novillero con caballo, y ahora vamos, pues bueno, de un novillero sin caballo. Con toda la ilusión del mundo, Carlos Tirado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, todo bien.
Bien, ¿no? Preparándote ahí en el campo y todo lo que haga falta.
Sí, entrenando mucho para los compromisos que vienen ahora.
Los compromisos, a ver, recuérdanos, ¿qué es lo que tienes más cercano?
Bueno, pues mañana la selección de Huelva Torera para la novia de Colombina, que es mañana. Y después el día 9 en La Malagueta y el día 10 en Navalmoral de la Sierra, en Ávila.
En Ávila, ajá. El 9 de junio en Málaga y tienes una clase magistral, ¿no? Con la matadora Maripaz Vega.
Sí.
Eso es. Eso es, que ahí tienes ganado de López y Baja, me parece.
Sí.
Ajá. Eso es Juan Pedro.
Sí, muy bueno.
Muy bueno, buenísimo. Y el 10 de junio en Navalmoral de la Sierra, también sí. En Ávila. Es decir, te has ido lejos, ¿eh? Si vas, vas a conocer la geografía española. Sí, bueno, cuéntanos, ¿y qué sensaciones tienes? Este año triunfaste en Villarrasa y tuvimos incluso la retransmisión de la televisión allí local, y la verdad es que te vimos muy bien, ¿eh? Muy bien, muy asentado y lo más importante, madurando y sintiéndote cada día más torero.
Sí, poquito a poco cada vez me voy encontrando mejor, y la verdad que esta tarde en Villarrasa disfruté mucho.
Quería decirle una...
Sí, bueno, que en primer lugar felicitarte por la trayectoria que llevas. Está levantando muchísima expectación, no solo en el pueblo, que me consta que tiene un nutrido grupo de paisanos que te sigue a todas partes, y eso ya es importante. Y bueno, yo la única vez que te he visto torear en vivo fue en Colombina, pero sí he visto montones de vídeos. Y desde tu entorno muy cercano me hablan bastante bien de ti personas que no son de halago fácil y que te venga a menudo. Entonces, bueno, eso, pues quería felicitarte por eso. Uh-huh. Y me gustaría, hombre, lanzar aquí de una petición, no a ti, sino que tú ya estás haciendo lo que está en tu mano, sino un poco al pueblo, ¿no? A Ayamonte. A ver si se dan las circunstancias para que poquito a poco, entre todos, se sumen las circunstancias de reabrir esa plaza histórica, que sabemos todos la dificultad que tiene por el tema de la propiedad y demás, pero nos haría una ilusión tremenda verte reabrir aquella plaza con un gran triunfo y retomarla, ¿no?
Bueno, primero muchas gracias por las palabras y bueno, sí, esperemos que este año en la fiesta de las angustias se pueda reabrir la plaza. Sería una ilusión muy grande para mí torear mi pueblo, ¿no? Y esperemos que se abra de nuevo.
Todo llegará, Carlos. Sí. Estoy viendo en el cartel que de Navalmoral de la Sierra alternas con Alfonso Alonso, este es el chico de Santolalla. Curioso. Sí. ¿Sí? Va dos de la tierra allí, Ávila.
Sí. Muy cerquita los dos para allá.
Sí, el ganado es de Manolo Jimeno, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, eso es. Eso viene de Fuente San Esteban, eso está en la provincia de Salamanca, pero bueno, igual, lo mismo, es Juan Pedro también. Sí, no importa, tú eres capaz de sacar adelante todo. Y bueno, por nuestra parte era solamente eso, que no te olvidamos, que lo tenemos presente porque sabemos que eres una joven promesa y quizás de los que tienes un futuro más interesante por delante, ¿eh? Como es natural, suerte para el tentadero en casa de José Luis Pérez y para los dos festejos que tiene este fin de semana. Y por supuesto, estás invitado el lunes que viene o el otro, cuando tú quieras y nos pongamos de acuerdo, venirte aquí a los estudios y echamos ya una parrafadita buena y ya nos cuentas tus sensaciones, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Bueno, papá Mora, ¿quieres algo más? Es la última antes de...
No, hombre, un poco destacarlo al hilo del comentario este que tú has hecho, ¿no? También, de que sí, se tengan que ir tan lejos de la tierra y, hombre, también nos gustaría verlo acartelado más por aquí cerca para tener más fácil la oportunidad de verlo torear en vivo, ¿no? Uh-huh. Desde aquí lo reivindicamos.
Bueno, pues, Carlos, suerte y te estaremos siguiendo, ¿eh? No te
preocupes. Muchas gracias.
Venga, por nada.
Muchas gracias.
Bueno, pues pasamos ya a la cuarta llamada de hoy. En este caso, pues hemos hablado ya de torero, novillero, con y sin, y vamos a ir ahora a un crítico taurino, colaborador de Canal Toro, como es Domingo Delgado de la Cámara, que vamos a ver si conectamos con él y que nos haga, pues bueno, un balance, evidentemente, de la Feria de Madrid, y pues sobre todo también sus sensaciones, ¿no?, después de participar en un programa nuevo, ¿no?, una forma distinta, diferente, cuando se creó allá por mes de abril, ¿no?, del nuevo Canal Toro, pues bueno, creyeron conveniente, ¿no?, de contar con él para hacer las retransmisiones. Los demás estábamos un poco a la expectativa después de los compañeros que habían estado, ¿no?, el año pasado en una televisión diferente y distinta. Y él, pues bueno, yo creo que me ha llamado la atención por sus comentarios, ¿no?, tan atinados, tan correctos y tan profesionales que ha realizado durante, pues bueno, este mes, ¿no?, de prácticamente que ha sido todo el mes de... Alfonso Leandro, tú has seguido más o menos todos los días, ¿no?, las retransmisiones de Madrid, ¿no?
Bueno, sí, prácticamente he visto casi todas las corridas de toros, todos los festejos, sí. Y ha sido una feria tono notable bajo, diría yo. Ha habido tres puertas grandes, ha habido dos novilladas interesantes, las dos corridas de Rejones también muy muy... con dos grandes carteles, y no sé si me he olvidado antes, tres puertas grandes, y después lo que más sobresale es la participación de los aficionados. Ha habido 15.300 abonados este año en Madrid, que hace años que no... Hace años que no había, vamos.
Sí. Parece que estamos teniendo problemas con la comunicación. De todas formas, al hilo de lo que estás comentando, sí te puedo añadir que han sido 485.000 espectadores que han pasado por la Feria de Madrid, y ha habido 4 o 5 días de 22.000 espectadores. En los días más flojos, 18.000. O sea, la media son 19 o 20.000 aproximadamente, con lo cual, de público, éxito total y redondo. Es decir, que en ese aspecto, la verdad es que la empresa chapó.
¿Domingo?
Sí.
Buenas tardes, es un placer tenerte en los estudios de Hispania Radio.
Buenas tardes.
Bueno, mira, igualmente, Domingo, mira, voy a hacer un poco una semblanza de ti, para que, aunque ya todos los aficionados toros te conocen, pero para que sepan los oyentes de Hispania Radio el ponente que tenemos hoy. Naces en Madrid en el año 1970, te licencias en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, eres aficionado de una categoría extraordinaria, eres abonado a las plazas de Madrid, Pamplona, Bilbao, San Sebastián, Azpeitia y Salamanca. Y como ponente, a destacar, tuviste la ocasión de pronunciar en la cátedra de la Universidad de San Pablo CEU en Madrid. No sé si he tenido algún error, Domingo. ¿Acierto de momento?
No, claro. También he escrito bastantes libros.
Sí, sí, lo sé y me consta.
Ah, muy bien.
Bueno, decir a los oyentes que tener a Domingo Delgado de la Cámara en nuestra emisora Española Radio es un auténtico lujo, de lo cual nos sentimos plenamente satisfechos. Un aficionado de una categoría irrefutable. Nada, Domingo, ¿tu pasión por los toros desde cuándo?
Pues desde que existo. Es decir, a mí me han gustado los toros desde mi más tierna infancia. Yo soy de un pueblo que se llama Morata de Tajuña, que está en el sureste de la provincia de Madrid, muy cerca de Chinchón y de Arganda. Y esa es una zona muy taurina. Las fiestas de todos los pueblos se basan en novilladas y en encierros. Entonces a mí me han llevado a los toros desde muy niño, y desde muy niño supe que era lo que de verdad me gustaba. Por lo tanto, pues he ido a los toros desde muy pequeñito, y lo vuelvo a repetir, me distraigo con otras cosas, pero son entretenimientos pasajeros. A mí lo que verdaderamente me emociona y me gusta son los toros.
Una pregunta que no quería dejar en el olvido es tu pasión por la máxima figura del toreo, la figura de las figuras, como se suele decir, de José Gómez Ortega. ¿Qué ha supuesto para ti ese extraordinario torero?
Sí, es mi torero referente. Si a mí me preguntan con qué torero me quedo de todos los sabidos en la historia, pues cojo a Joselito. ¿Por qué Joselito? Pues porque es el torero más completo que han visto los siglos. Y porque además es el padre de la tauromaquia actual. Sí, ya sé que el tópico dice que el padre del torero actual es Belmonte, pero es un tópico que no es cierto. Un tópico alimentado por los amigos de Belmonte, que todos escribían muy bien y hicieron muchos libros. Pero Joselito, aunque no tuvo esa corte de literatos a su alrededor, es que verdaderamente cambia el torero. Primero cambia el toro, es decir, del toro abuellado decimonónico se pasa al toro fino y bien seleccionado y de casta vista hermosa. Luego además es el creador de las plazas de toros monumentales, es el impulsor del negocio moderno del toreo. Idea la figura del apoderado, que es fundamental. Es decir, los grandes apoderados de los años 30 y 40, Dominguín y Cámara, fueron ahijados suyos, fueron matadores de toros a los que Joselito les dio la alternativa. Además es quien empieza a experimentar en serio y sostenidamente el toreo en redondo, que es el basamento de las faenas de muleta actual. Y además de todo eso, dominaba todos los toros, dominaba todas las suertes en todos los tercios, y las imágenes que quedan de él nos muestran un torero de una gracia singular, ¿eh? Mientras que el cine devora a casi todos, Joselito sigue vivo, sigue fresco, sigue deslumbrándonos con esos pares de banderillas o con esos quites absolutamente perfectos. Y todo esto lo hizo un hombre al que mató un toro con 25 años. ¿Qué hubiera sido de la fiesta con Joselito vivo? Es increíble que un torero de esas dimensiones, que además le mata un toro joven, no tenga un mito a su alrededor a la altura de él, ¿eh? Porque Joselito es el gran torero.
¿Y qué nos puede decir de las cuatro patas del toreo moderno, a mi entender? No sé si el suyo también lo es, que serían Joselito el Gallo, que hemos hablado, Juan Belmonte, Chicuelo y, como no, Manolete.
Sí, evidentemente, esos son. Digamos que el toreo que experimenta Joselito en redondo lo sistematiza Chicuelo. Y además hace otra cosa con él, que es que lo convierte, vamos a decir, en la estructura básica de la faena. Joselito daba a todos los toros una serie en redondo de naturales, pero luego hacía muchas otras cosas. Cambios de mano, adornos de todas clases, tocaduras de pitón a pitón. Mientras que Chicuelo, digamos que ese toreo en redondo lo repite de forma constante y reiterativa en las faenas en las que estuvo bien, que fueron pocas, porque era un torero muy desigual, que además, digamos que no tenía demasiado valor. Y ese toreo de Chicuelo lo ve en el campo Belmonte y, perdón, lo ve en el campo Manolete, y Manolete pues es el que lo impone ya en los años 40 a todos los toros. ¿Belmonte qué aporta? Pues Belmonte no participa en la elaboración del toreo en redondo, que es cosa de Joselito, Chicuelo y Manolete, pero aporta otras cosas. ¿Qué aporta? Pues aporta una estética novedosa, ¿ves? Y una estética que enloqueció a los públicos y que hizo de Belmonte un fenómeno sociológico. ¿Y esta estética en qué consiste? Pues en adelantar la pierna y echar el pecho hacia adelante. Cambiará para siempre la estética del toreo, y ese toreo será el considerado artístico hasta la fecha. Y luego otra cosa, Belmonte no se queda quieto, como se ha dicho tantas veces. Las imágenes no muestran a un Belmonte quieto. Quien consigue la quietud es Manolete, mucho tiempo después. Belmonte sobre todo lo que hace es descubrir el pitón contrario. Belmonte descubre que los toros entre pitón y pitón, en el centro del testú, tienen un punto muerto, donde no ven, porque tienen los ojos a los lados, como buenos herbívoros que son. Entonces lo que hizo Belmonte es meterse en ese punto muerto, sacar la muleta por el ojo de fuera y desplazar a los toros, y eso hizo que sobrevivieran el toreo y que aquella predicción de Garrita de darse prisa si lo queréis ver, pues no se cumpliera. La gente pudo verlo durante muchísimos años porque tuvo una vida taurina muy larga. Es así, Joselito empieza a experimentar con el toreo en redondo, Chicuelo lo sistematiza, Manolete lo impone definitivamente y además se queda quieto con todos los toros, y Belmonte introduce una estética nueva y descubre el pitón contrario. la suma de todo eso es el toro actual.
Buenas tardes, Domingo. Soy José Antonio, otro de los participantes de esta emisora. Encantado de tenerle con nosotros. Yo quiero hacerle una pregunta ahora, ya más al hilo de lo actual, ¿no? Yo le vengo siguiendo en las redes sociales ya hace bastante tiempo porque me gusta muchísimo su forma de informar y de criticar del toreo. Y me resultaba muy, sobre todo, muy muy directa, muy sincera, muy sin tapujos, y eso es lo que yo más he valorado. ¿Ha tenido que hacer, con esta nueva experiencia de comentar toros en televisión, en directo, algún tipo de ejercicio de ser un poco más comedido, quizás, en la crítica, en su forma de opinar, de contar? Sí,
sí. Sí, por varias razones. O sea, yo tenía un programa en YouTube que estaba dirigido a los aficionados nada más. Digamos que era café para los muy cafeteros, y ahí me podía permitir el lujo de decir más o menos lo que quería, sin ninguna clase de censura o de autocensura. Pero es que ya no estoy en ese medio, y cada medio tiene una realidad. Bueno, sigo estando en mi programa semanal, donde más o menos se sigue manteniendo la misma línea. Pero claro, cuando estoy en los micrófonos de Mundo Toro, pues tengo que tener en cuenta tres cosas. Primero, la amplitud del medio. Tengo que medir mucho lo que digo, porque un comentario duro puede hundir la reputación de un torero. Entonces, digamos que tengo mucho poder, y el poder hay que utilizarlo con mesura y con prudencia.
Sí,
teniendo en cuenta que los toreros son hombres que se juegan la vida y que a lo mejor mañana le mata un toro. Por lo tanto, eso sí, en primer lugar. En segundo lugar, tengo que hacer un ejercicio de objetividad. Es decir, en la tertulia entre amigos me puedo permitir atenerme únicamente a mis gustos, pero aquí no. Aquí me han erigido en un cierto juez, y los jueces tienen que ser imparciales y objetivos. Por lo tanto, intento ser objetivo y no dejarme llevar por mis gustos personales ni por mis prejuicios. Y en tercer lugar, esto lo ve mucha gente que a la que, digamos, hay que darle una imagen, no vamos a decir edulcorada, pero sí una imagen positiva. Es decir, no se puede hacer una crítica destructiva en este medio porque sería muy malo para la fiesta. Una cosa es la conversación entre aficionados y otra cosa es un medio donde lo ve muchísima gente. Esto no quiere decir, claro, esto no quiere decir que se omitan los hechos negativos. De hecho, se están comentando, pero se comentan con mesura, y la prueba de que se están comentando es que han disgustado muchísimo a agentes del toro ciertas cosas que he dicho, pero las digo con mesura. Yo no oculto la realidad, pero tampoco me puedo cebar en lo negativo porque lo está viendo un montón de gente que se está iniciando, y entonces, pues, digamos que hay que explicarle lo bueno, y también hay que ser didáctico, hay que hablar para todos, no solo para un reducido número de personas, porque si hablas para un reducido número de personas te expones a que mucha gente no te entienda. Entonces, cada medio tiene una exigencia. Entonces, no es lo mismo la prensa escrita, no es lo mismo un programa de radio, no es lo mismo un programa en YouTube, y no es lo mismo la retransmisión de una corrida. Entonces, aquí procuro ser, no dejarme llevar por mis impulsos, sino ser totalmente objetivo y dar una imagen positiva de la fiesta.
Exactamente, ¿no? Y como usted mismo ha dicho, no deja de decir las cosas, pero de una forma moderada. Le hacía esta pregunta porque en mi caso, que nosotros, bueno, aquí humildemente también hacemos retransmisiones de festejos de por aquí, de nuestra cercanía, y en algún momento es verdad que a lo mejor me he cedido un poco en la forma de criticar, y entonces por eso era al hilo de esta pregunta, en relación a que yo también he sentido un poco eso de la desmesura, y que, bueno, en algún momento me han regañado un poco en ese sentido, y bueno, quería su opinión al respecto, y sobre todo eso, le agradezco que con esa mesura y esa elegancia, pero que siga diciendo las cosas. Por mi parte, como aficionado, eso se lo agradezco. Y un último detalle. Como sabe, esta emisora es de Huelva, y en las retransmisiones ha nombrado un par de veces a nuestro equipo de fútbol del alma. ¿Cómo es esa relación? Cuéntenos, ¿de dónde ha salido esa...?
Bueno, pues yo lo cuento. Yo no tengo ninguna relación con el Recreativo de Huelva, pero todo mi entorno, todo el equipo de cámaras, de producción, David Casas, los propios matadores, comentaristas, son todos aficionadísimos al fútbol. que yo no lo soy tanto, pero ellos son aficionadísimos al fútbol. Total, que la charla futbolística está constantemente entre nosotros, ¿no? Y como David Casas me está todo el día acusando en tono de broma, de que soy un antiguo y que solo me gustan las antigüedades, pues ya que soy un antiguo y me gustan las antigüedades, me tengo que hacer del Recreativo de Huelva, que es el club más antiguo de España.
Maravilloso.
Y además también es un club modesto que también encaja más también pues con mi forma de ser, ¿eh? Más propenso a estar con el de abajo que con el de arriba, ¿no? Entonces por eso, como todos son de un equipo, pues yo me he hecho del Recre, del que ninguno de ellos era, así que tampoco no tengo que competir con nadie tampoco.
Bueno, pues ya le, no sé si lo sabrá, pero le anticipo que este fin de semana nos jugamos un ascenso de categoría y ya le que esté pendiente y ya le informaremos.
Pues ya lo sabía, a ver si tenemos suerte. Ya más, Huelva es un sitio muy simpático, hombre, es el lugar de donde partió la expedición colombina que cambió el mundo, por lo tanto yo a Huelva la tengo mucha simpatía y además la provincia me encanta, toda la sierra y los jamones y todo esto, entonces yo la tengo mucha simpatía a Huelva, entonces me parece muy bien, si tengo que escoger un equipo, pues escojo el Recreativo.
En domingo, este año ¿te vas a Piti otra vez o vienes para Huelva? Porque coincide, me parece, ¿no?
Pues no sabemos todavía, estará en función de lo que decidan los jefes, porque claro, yo no entro en las contrataciones ni en esta clase de cosas, lo que ellos me digan.
Ajá, y fuera parte de la obligación, si tienes que retransmitir algún festejo en esa fecha, ¿tendrías fecha libre para venir para Huelva?
Sí.
Pues aquí te esperamos con los brazos abiertos, sabes que te vamos a recibir con los brazos abiertos.
Además, otra de las grandes cosas que tiene Huelva es una gastronomía extraordinaria.
Sin duda.
También.
Que si puedo, iré por lo menos algún día a Huelva.
Estupendo.
Buenas tardes, don Domingo. Soy Esteban, que también aquí del equipo de Hispanidad Radio. En primer lugar, hombre, felicitarle por las retransmisiones. Y en segundo lugar, pues una pregunta que seguro que le van a hacer en todas las peñas de España este invierno. ¿Qué nota le pondría a la Feria Taurina de Madrid que acaba de terminar? O bueno, casi terminar.
Pues voy a desdoblar la nota. De toros, un 9. De toreros, un 4.5. O sea, en palabras, de toros, un sobresaliente. De toreros, un insuficiente.
Sí.
Han salido grandiosos toros. Es que hay un puñado de toros extraordinarios. Luego, además, hay dos corridas muy completas: la de Victorino Martín y la de Santiago Dobé. Pero ninguno de los grandes toros se ha cuajado. No podemos decir, terminada la feria, que hemos visto una gran faena.
Exacto.
Esa gran faena que pone a todo el mundo de acuerdo, que enardece a la afición y que se habla de ella durante meses, no ha habido esa faena y sí que ha habido toros propicios para hacerla. Esa es la diferencia entre Sevilla y Madrid. En Sevilla los grandes toros le tocaron a quien tenía que torearlos y fueron cuajados, mientras que en Madrid los grandes toros no han tenido esa suerte. Entonces, pues bueno, no ha habido ninguna faena verdaderamente rotunda. Y otra cosa que llama la atención es que Morante de la Puebla, que es el gran artista de nuestro tiempo, ha tenido muy mala suerte en Madrid. O sea, en una feria que han salido muy buenos toros no le ha tocado ninguna Morante, y el nivel medio del escalafón es un nivel bajo y un nivel que cuando sale el gran toro no se suele estar a su altura. Por lo tanto, esa es la explicación de mi nota.
Sí, yo he notado que me ha llamado la atención toreros que pues sí son importantes, pero que han destacado, y sin embargo para llamarle a los 10 primeros del escalafón no han tenido esa faena famosa que estamos hablando. Y sin embargo, a mí me ha gustado mucho Román, Robleño, Gómez del Pilar, Valadez, Uceda, Francisco de Manuel, Fernando Adrián, que lógicamente ellos tenían su importe y lógicamente venían con su importancia, pero sin embargo los toreros, las figuras no han destacado por alguna circunstancia, no han las estocadas, o bien este año que no ha tocado muchos días de viento, si el viento, que si la lluvia, en fin, había una serie de circunstancias. Hombre, ahí quizás sí.
el viento ha sido un incordio, sobre todo los primeros días de la feria, pero la auténtica realidad es que ha habido toros muy buenos que no se han toreado.
Sí, eso es verdad.
También habría que decir una cosa, y es que los ganaderos han conseguido un toro tan bravo y con tanta clase que es muy difícil estar a su nivel. Digamos que el toro mediocre de hace 40 años, el de aquí me caigo y aquí me levanto, en realidad tapaba mucho más al torero, ¿no? Ha estado con mucha voluntad, pero es que el toro se le caía. O ese toro de hace 70 años que embestía sin clase y que pasaba dando derrotes, pues también tapaba más. Simplemente con estar valiente, soportando tarascadas, triunfabas. Ahora, con un toro que embiste tan bien y con tanta temple y con tanto calidad, o eres un gran artista del toreo, o se te ven muy pronto las costuras. Es decir, los ganaderos han llegado a un toro tan bueno y de tanta exigencia para el torero que eres un gran torero, o no hay forma de taparte delante de él. Y eso es una cosa que está sucediendo ahora mismo en la fiesta.
Sí, y otra de las cosas que urge a nivel de reglamentación, evidentemente, lo de la oreja a oreja y puertas grandes en Madrid, eso yo creo que urge cambiarlo. Eso no se puede. Eso no, sí, porque además se mantiene la idea de que una buena estocada es una oreja, pero evidentemente eso puede ser en Villarrabito de Abajo, pero en un Madrid no puede ser así, porque con dos estocadas.
Sí. Ha sido peor. Que se han dado puertas grandes con dos estocadas defectuosas.
Eso es. Colocación, eficacia, nada. Claro.
Es que aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. No tiene sentido que en la Maestranza de Sevilla se pidan tres orejas para salir por la Puerta del Príncipe.
Claro.
Que en la Plaza de Toros de Bilbao se pidan dos orejas en un toro para salir por la Puerta Grande. Y que Madrid, que es la primera plaza del mundo, pesa que
totalmente
lo ponga tan barato de una oreja y una oreja. Cuando hace 40 años Madrid era una plaza durísima, cuando yo era un niño, pues claro, una oreja de cada toro era un auténtico hito.
Sí.
Pero ahora que la plaza está muy dadivosa, que se ha relajado un montón el nivel de exigencia, pues claro, una oreja y una oreja se pueden cortar con mucha facilidad, y la única forma de que no se devalúe el premio es poniendo dos orejas en un toro. Yo creo que hay que pedir dos orejas en el toro, y de hecho ya estamos empezando a moverlo.
Otra cosa, Domingo, perdona que te interrumpa, que creo que te ha incidido alguna vez, es el tema de los presidentes, ¿eh? Madrid, los presidentes, ha sido un caos absoluto.
Sí,
¿eh?
O sea, sí, ha habido cinco equipos presidenciales con unos juicios muy erráticos.
Muy dispares.
Hay muchas diferencias entre unos y otros. Ha habido días que lo han puesto muy barato, pero muy barato al nivel de plaza provinciana. Hay otros días que han negado orejas que hubieran estado bien cortadas porque el toro estaba bien matado, la faena fue aceptable, todo el mundo la pidió. Entonces, esto hay que corregirlo. No puede haber tantos equipos. Un único presidente, a lo mejor, en Madrid es inviable por el número de corridas, pero por lo menos que sean, a lo sumo, tres, pero en ningún caso cinco. Y luego otra cosa, hay que empezar a pensar seriamente en que sean aficionados. ¿Por qué? Porque hacer un curso y ser comisario de policía, un curso acelerado de una semana, en realidad no te hace saber de toros. Y para estar en el palco de Madrid hay que tener una experiencia muy dilatada como aficionado, y hay que saber mucho de toros para luego tomar las decisiones adecuadas. Tienen que subir aficionados muy representativos, no comisarios de policía.
Sí. Ah, bueno, el curso mío duró un año en la UNED, cuando lo hice de presidente. O sea, duró un año, sí.
Bueno, pues ese es el más largo de todos, porque los hay muy muy rápido. Bueno, y incluso mucha gente preside sin curso, ¿eh?
Ya. De eso tengo prueba fehaciente. Y este año también me ha llamado mucho la atención el tendido 5, ¿no? ¿Cuántas faenas se han hecho en el tendido 5?
Pero eso es por el viento.
Ya.
El tendido 5 es donde sopla menos el viento, y entonces allí se han llevado los toros tarde a tarde. Ahora que hay libertad de precios con el pliego nuevo y la empresa puede poner los precios que quiera, ya me estoy maliciando el año que viene, que lo más caro va a ser el 5 y el 6, porque
claro,
todo se realiza.
Toma ya.
Todo se realiza allí debajo.
Domingo, y el problema del viento en Madrid, eso es un tema irresoluto, quiero decir. Eso no tiene solución ninguno. Ha habido estudios, es imposible.
Hubo un intento de hacer una especie de carpa o algo similar y se cayó,
sí,
¿no?
Sí. Se hizo una carpa, y aquello fue digno de una película de Berlanga, porque se puso la carpa y se la llevó el viento. O sea, se puso una carpa para impedir el viento, pero se la llevó el viento.
El viento. Entonces, no, que el viento se llevó.
aquello fue una situación muy ridícula. Ahora no me acuerdo cuándo fue eso, pero ahora ya por lo menos pues 20 años. Aquello fue muy esperpéntico, fue muy ridículo y bueno, pues el asunto de hacer algo en contra del viento quedó en vía muerta. Sí que se pueden hacer cosas, pero la inversión es muy grande. Y claro, la Comunidad de Madrid se tienta la ropa a la hora de hacer esa inversión, además teniendo en cuenta otro problema, y es que la plaza tiene 90 años. Bueno, para ser exactos, el día 17 de junio cumplirá 92.
Casi
entonces,
un siglo ya.
La plaza está, tiene muchos problemas en las estructuras, muchas filtraciones de agua. Se han hecho pequeñas obras, digamos, de lavado de cara, pero no se atreven a afrontar la gran obra, que la debían haber hecho cuando la pandemia, y no se hizo. Entonces, la plaza tiene un montón de problemas estructurales, se van a meter ahora en una obra que se va a hacer por fases, que va a ser una obra muy larga y muy delicada, y entonces, claro, el asunto de hacer algo contra el viento, pues digamos que en este momento no es la prioridad de ellos. Sí que se puede hacer algo como el estadio de Sydney, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que hubiera como que salieran unos cortavientos del suelo el día de viento, que digamos que cubriesen la plaza. Es decir, que hubiera como una burbuja que cubriera toda la plaza, como es el estadio de Sydney. Pero claro, eso es una obra de muchísimo dinero y la comunidad no está dispuesta a afrontarla, pero sí que habría alguna solución en ese sentido.
Otra cosa, Domingo, que tengo curiosidad por saberlo. Mira, tenemos aquí, sabes que tenemos un torero, un matador de toros de Triero, David de Miranda, que, en fin, tenemos muchas ilusiones puestas en él. ¿Cómo ves la proyección? ¿Cómo ves tú a David de Miranda de cara a que puedes convertirse en un buen torero? Vamos a dejarlo así o llegar al final del torero, que eso es muy complicado.
Pues la verdad es que verlo no lo veo mucho, porque es un torero que, digamos, que ha desaparecido de las ferias, ¿no?
Bueno, lleva cuatro corridas de toros y tres festivales, o sea, que este año ha toreado.
Pero no está presente
no.
En Las Fallas, ni en Sevilla, ni en Madrid.
Desgraciadamente, no.
Verle hace muchísimo que no le veo, pero muchísimo tiempo. Yo creo que la última vez que le vi fue una vez que salió por la Puerta Grande en Madrid, después de cortar dos orejas a un toro de Juan Pedro, y esto fue antes de la pandemia.
Cuatro años.
Hace cuatro años.
Sí, cuatro años.
Que hace mucho que no le veo. A mí, cuando le he visto, me ha parecido un torero de los años 50 o de los años 40. Es un torero que ofrece un toreo que ahora no es el que se hace, y por lo tanto en ese sentido es un torero distinto, ¿eh? Un torero de muletazo muy ajustado, de muletazo corto muy ajustado y muy vertical. En ese sentido es un torero distinto y es un torero interesante. Lo que pasa es que yo no sé por qué le han dejado completamente aparcado del camino, ¿no? Sí.
Esa pregunta nos la hacemos los aficionados todos los días, ¿qué es lo que ha pasado? Porque no es normal desaparecer ni no torear casi prácticamente en un sitio, ¿no? En fin. Don Domingo, ¿batán sí o batán no?
Batán sí, pero hecho en condiciones y no la chapuza de este año. Yo no puedo hablar mal del batán. Es decir, yo me he criado yendo al batán. Allí me han salido los dientes, podría decir, ¿no? El batán era una institución madrileña. Todos los aficionados llevaban a sus hijos, llevaban a sus nietos. Todos hemos ido de pequeños y nos encantaba, y era una cosa muy bonita. Hacía mucha afición, los aficionados veían el trapío de las corridas, también hacían sus pues predicciones sobre cómo va a salir esta corrida o aquella otra, y era una cosa muy bonita. Lo que pasa es que este año se ha hecho francamente mal. Al batán dejaron de llevar las corridas en el año 2004 por la lengua azul, que era una infección del ganado bovino, y como no era aconsejable, digamos, que los toros estuvieran en una estación intermedia antes de la plaza, pues suprimieron aquello y fue una auténtica pena. Luego además llegó el gobierno comunista y antitaurino de la Carmena, que porque el batán no es de la Comunidad de Madrid, es del ayuntamiento, y que dejó aquello poco menos que hundirse, y ahora lo han querido reactivar, pero se ha hecho francamente mal. Es decir, primero hay que reformar aquello para que esté bonito y en condiciones, Y en segundo lugar, hay que llevar todas las ganaderías. No como este año, que solo iban las ganaderías que no mataban los toreros de postín. Hay que llevar todas. Y otra cosa, si se llevan todas, como se hizo siempre, el toro que se estropee en el batán se le paga al ganadero, porque es que si no, asume un riesgo muy grande. Y luego otra cosa, sería aconsejable, para que todo el mundo sepa qué atenerse, que el primer reconocimiento sea la del batán.
Exactamente. Claro.
Haciendo todo esto que acabo de decir, pues yo creo que es como el batán tendría sentido. Lo que no tiene sentido es lo de este año. Llevar cuatro o cinco corridas y las otras no. Y encima las corridas que han estado se han estropeado allí y han causado un daño enorme al ganadero.
Sí, lo que se debe de hacer es, evidentemente, poner allí, digamos, como una especie, como un parque permanente de enseñanza de la vida del toro durante todo el año. O sea, que el padre que lleva a sus hijos no solo puede ir al zoológico que está al lado, sino evidentemente para que vea la vida del toro a lo largo de todo el año. Entonces el niño puede conocer exactamente el toro igual que está conociendo un koala, que lo tiene allá al lado. Y los niños saben más del koala que del toro bravo español. Eso está clarísimo. Haciéndolo bien, evidentemente, está claro. Hay que modificar los reglamentos de hacer los gigantes al principio, no al final. En fin, todas estas cosas que yo no sé si por la premura o por otros temas, que la verdad que no es justo lo que han pasado los ganaderos, evidentemente. Bueno, pues Domingo, el tiempo se nos va y para nosotros ha sido un verdadero placer tenerle las ondas aquí de Radio Hispanidad. Todo sé que es un tema largo y amplio y bueno, por lo menos hemos dado unas pinceladas bajo su docta sabiduría, y que sepa que aquí tiene Radio Hispanidad para lo que desee.
Domingo, ha sido un auténtico deleite su presencia en este programa, sí, del Paseillo de Hispanidad Radio. De lo cual nos sentimos muy satisfechos y le emplazamos para otra ocasión. Contar con su figura, con lo que usted representa, es para estar satisfecho. Esperemos contar con su presencia en las próximas Colombinas Taurinas. Un abrazo de todo el equipo de Hispanidad Radio.
Haré lo posible por
ello. Un abrazo, Domingo, y muchas gracias.
Un saludo y gracias.
Muchas gracias.
Bueno, hemos dado una vueltecita larga y amplia, aunque de cada tema podíamos haber estado hablando por muchísimo tiempo, pero evidentemente el tiempo es el tiempo. Por nuestra parte, nada más, agradecerle la paciencia de habernos escuchado, y por supuesto, el lunes que viene estaremos aquí con toda la actualidad posible y con las nuevas ganas de traerle todo lo que ocurra y todas las actuaciones que hayan tenido nuestros alumnos y nuestros novilleros este fin de semana. Pues nada, sean felices y un saludo a todos.